Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Con respecto a, me pidieron opinión con respecto al reportaje a Pablo Goldschmidt. Bueno, en realidad, dos reportajes. Bueno, lo primero que me parece decir es que, bueno, tiene aciertos y desaciertos, plantea una desconfianza sobre el rol de la OMS y su grupo de expertos, una desconfianza que sin duda la OMS se ha ganado solita por mérito propio. Reprocha, a mi entender, con toda razón, la construcción del pánico desde los medios de comunicación y formula también algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, si se divide el número de personas afectadas por el número de muertos, ¿por qué Italia y China tienen coeficientes distintos al resto del mundo? O pregunta también, ¿cuánta relación tiene esto con acceso poco igualitario al sistema de atención? Con la falta de recursos sanitarios, por ejemplo, de respiradores, o con el nivel de información del personal médico. A ver, la desconfianza con la OMS, para muchos de nosotros al menos, no es nueva, y como decía recién, es una desconfianza muy bien ganada. Muchos criticamos en los 90 cómo la OMS abandonó el lugar que tenía en la formulación de políticas de salud y la dejó a sabiendas, o sea, con total complicidad, con los a los la delegó en los organismos multilaterales de crédito. Recuerden, en el año 1993 el Banco Mundial publica un documento que se llamó Invertir en Salud. Esa publicación, ese documento es la consecuencia directa de este desplazamiento de la OMS, reitero, con complicidad de la OMS, y eso constituyó la Biblia para las reformas neoliberales del sector salud, en el marco del ajuste estructural impuesto desde el consenso de Washington. Todo con complicidad de la OMS. Ahora bien, yo creo que, dicho esto, que comparto, creo que Pablo Goldschmidt se equivoca cuando le reprocha a la OMS la declaración de pandemia en el caso del coronavirus del COVID-19. Goldschmidt hace alusión un poco, de manera poco clara, más bien diría confusa, a que no hay una línea de base, que falta el conteo de casos en años anteriores. A ver, primero, no se trata de hacer ninguna línea de base ni de ponerse a contar casos. Una pandemia es una epidemia que se globalizó. A ver, los requisitos, ¿cuáles serían? Tiene que afectar, o sea, hay dos requisitos fundamentales. Tiene que afectar a más de un continente y los casos no tienen que ser importados, sino casos de circulación local con lo que llamamos transmisión intracomunitaria. Por otro lado, Goldschmidt juega también con un equívoco y deja, a mi modesto entender, instalada una falsedad. Según él, la epidemia esta de COVID-19 no es tal porque convivimos con el coronavirus desde que somos chicos. Incluso pone el ejemplo de cuando todo el grado se resfriaba y que seguramente eso era por coronavirus. Bueno, esto es verdad, pero es mentira al mismo tiempo. Por eso, discúlpenme, voy a hacer una breve explicación. Hay algunas cosas mínimas que yo tengo que comentar para que se entienda por qué yo digo que es una verdad y una mentira al mismo tiempo. Los coronavirus son una familia de virus que afectan tanto a animales como a seres humanos y que pueden producir distintas enfermedades. Van desde un simple resfrío hasta enfermedades más graves como las neumonías, dos cuadros bien identificados que tuvieron su miga en su momento, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo grave o SARS. Así se los conoce. Que uno se pesque una u otra, una enfermedad grave o un resfriado común y corriente, depende de qué especie de coronavirus uno se contagió, porque hay casi 40 especies de coronavirus. Y estos están repartidos entre coronavirus que afectan animales y coronavirus que afectan humanos. Dentro de los coronavirus humanos, hasta diciembre del 2019 había siete cepas. La que estamos hablando ahora, el COVID-19, que se identificó ahora en China, que se identificó en enero, pero a raíz de los casos que aparecieron en diciembre, ahí en el mercado de Wuhan, por eso se lo llama COVID-19, sería la cepa número 8, la octava cepa, las 7 que ya había, la octava cepa. Por lo tanto, pregunta, ¿había coronavirus circulando entre nosotros antes que se desatara esta epidemia? Sí, por supuesto. La primera identificación de un coronavirus en humanos es del año 1960, pero incluso se conocen ancestros del coronavirus desde 3.500 años antes de Cristo. Ahora, reformulo la pregunta. ¿Circulaba coronavirus COVID-19 antes de esta epidemia? Bueno, por supuesto que no, porque es un virus nuevo que se identificó ahora. Este es un dato objetivo, es un dato duro. Por eso, cuando Goldsmith deja flotando la duda de que esta pandemia no existe porque son virus con los que convivimos hace años, está forzando la realidad, retaseando la información y creo que falseando la realidad. Todos nosotros, es cierto, hemos tenido contacto con el coronavirus, pero no con esta variedad, no con la cepa COVID-19, sino con alguna de las otras siete. ¿Está? O sea, el primer argumento por el cual él sugiere minimizar esta situación y no adoptar medidas restrictivas es incorrecto. En segundo lugar, retomando cosas que ha dicho en su reportaje Pablo Goldsmith, es verdad, es cierto, que al igual que la gripe común, este coronavirus, el COVID-19, en la mayoría de los casos produce cuadros leves y que se curan solos. Y que también es cierto que la gripe común y corriente produce cuadros más severos en los denominados grupos de riesgo, los pacientes debilitados, los inmunocomprometidos, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es cierto que en estos grupos de riesgo, la gripe común y corriente también mata. Y que incluso la letalidad del coronavirus, del COVID-19, parece ser menor a la de la gripe. La gripe que solo en Estados Unidos el año pasado mató más de 30.000 personas. De hecho, la gripe es, después de la viruela, el virus que más muertes produce en el mundo. Ahora bien, hay dos cuestiones que el doctor Goldsmith soslaya. Primero, la gripe común y corriente es una enfermedad ya conocida, a diferencia del COVID-19, que al menos por ahora, lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo, porque es una infección por un virus nuevo, en pleno desarrollo de su epidemia. En segundo lugar, para la gripe hay vacuna. O sea, tenemos cómo bloquear, tenemos cómo limitar su transmisión. Más aún, que como el virus muta, todos los años debemos actualizar la vacuna, pero tenemos vacuna. En cambio, para el COVID-19 aún no tenemos. La única forma de limitar la transmisión o de atenuarla, o de retrasarla en realidad en su evolución, es las medidas restrictivas. Y tercero, la capacidad de replicarse que tiene el COVID-19 es mucho, pero mucho mayor que la del virus de la gripe. Voy a darle, o sea, la contagiosidad del coronavirus, de este, es muchísimo mayor. Voy a dar un ejemplo. O sea, con esto quiere decir que tiene una capacidad de expansión, que eso es lo que preocupa tanto. Si una persona con gripe común y corriente tiene lo que llamamos un índice de contagio de 1.3, esto quiere decir que una persona infectada puede contagiar a 1.3 personas. O dicho de otra manera, 100 personas infectadas pueden contagiar a 130. ¿Sí? Uno con H1N1, ¿se acuerdan? La gripe A 2008 tiene un índice de contagiosidad mayor, de 1.6 a 1.9. Bueno, el índice de contagiosidad del COVID-19 es de 3. O sea, 100 personas pueden contagiar a 300. Si a esto le sumamos que lo que sabemos hasta ahora es que hasta el 80% de la población susceptible puede infectarse, y es lógico, porque población susceptible, ¿qué quiere decir? Es población que, primero, no tiene anticuerpos producto de una vacuna porque no hay vacuna. Segundo, no tiene inmunidad natural porque no ha tenido contacto previo con el virus, como si podemos tener anticuerpos contra otros coronavirus que hemos tenido contacto durante nuestra vida, no con este, que es nuevo. Entonces, hasta el 80% de la población puede, puede infectarse y es esperable, siempre hablando en términos generales, que el 97% de las personas que han estado afectadas por el virus se curen. Hasta ahora se calcula que la mortalidad global más o menos anda alrededor de 3 y pico por ciento, mayor en los mayores de 65 años, mucho mayor, por ejemplo, alrededor de un 15% en los mayores de 80 años. Y también sabemos, por los datos que tenemos hasta ahora, que hasta un 20% de la población afectada va a requerir entrar a la atención del sistema de atención y un porcentaje de esos va a requerir cuidados intensivos. O sea que todo esto puede terminar poniendo en jaque al sistema de salud, no por la letalidad, no por la cantidad de muertos que produce, sino por el nivel de demanda, de presión que va a poner sobre el sistema de atención. Por eso, como sensatamente afirma el doctor Carballeda, que yo envié hoy, más temprano, ayer, no recuerdo, el reportaje que salió en página, es un virólogo argentino, investigador del CONICET, porque parece que el único virólogo argentino es Pablo Goldsmith. Entonces él lo que dice en su nota es que ya habrá tiempo para examinar si todas estas medidas restrictivas fueron exageradas o no, pero que no es el momento hacerlo en el medio de un brote, para discutir si está acertado o no. En el medio de un brote, lo que tenés que hacer es atender, difundir y acatar las indicaciones del Ministerio de Salud. Este es el principal reproche que yo le hago a la postura del doctor Goldschmidt. Llama a minimizar la cuestión y directamente dice que las medidas restrictivas son absurdas. A mí me parece que esto es una imprudencia grosera y flagrante. Es cierto, todos los que hacemos política, todo lo que nos gusta la política desde pibe, siempre la mirada conspirativa siempre nos seduce bastante. Yo reitero, a ver, para que quede claro, el establishment sanitario con la OMS y sus expertos a la cabeza son desde hace décadas funcionales a los intereses estratégicos del imperio y son funcionales a los negocios, vamos a decir mejor, negociados de la industria farmacéutica. Hemos escuchado en más de una oportunidad al doctor Rashid enfatizar cosas que, bueno, que la mayoría ya sabemos. ¿Qué es lo que él enfatiza con tanto ahínco? Que, bueno, que la industria y Donald Rumsfeld se han enriquecido varias veces en millones de dólares con el Tamiflu durante la epidemia del H1N1. Donald Rumsfeld, recuerdan, fue secretario de Defensa con Reagan y con Bush. Un sorete, para decirlo en pocas palabras, y fue presidente de Gilead Sciences, que fue la que era la dueña de la patente del Tamiflu, y es que le vendió la patente a Roche. Así que ya sabemos todo esto. Y sabemos también que, mejor dicho, sin saber, o más allá, sin importar, más allá de si el COVID-19 fue una mutación natural que hizo que un virus que circulaba entre animales pasara a circular entre seres humanos, o fue fruto de un accidente de laboratorio, que parece una versión que está cobrando más fuerza en las últimas horas, o fue implantado, como también hay algunas versiones que dicen que fue implantado en el mercado de Wuhan cuando fueron las Olimpiadas Militares por tropas norteamericanas, y que esto forma parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, el secretario de Comercio de Estados Unidos acaba de decir hace horas, o esta semana, ¿no? Hace muy poco, que él esperaba que esta epidemia de coronavirus repatrie las inversiones y los empleos de China a Estados Unidos. Así que más allá de todo eso, más allá de todo eso, y más allá, vuelvo a repetir, de teorías biologistas, conspirativas, más allá de todo lo que se les ocurra, lo cierto es que el crecimiento exponencial del número de casos en los países que ya tienen circulación local y transmisión sostenida, la debacle del sistema sanitario en Italia y en España, y seguramente en Estados Unidos, lo que pasa es que hay menos información. Todo esto que explotó porque, bueno, explotó la demanda en días. Y todas las enseñanzas además que se pueden sacar de las estrategias de contención y de mitigación, tanto en China como en Corea del Sur, todo esto nos dice que el Ministerio de Salud de nuestro país está haciendo las cosas como las debe hacer.